días, hermanos. Gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Bueno, les pido que vaya en la segunda carta a Timoteo. Ya hemos sido adentrados en la lectura de esta carta, en el contexto, en el trasfondo histórico, político, social, religioso, por medio de el mensaje de nuestro hermano Santiago. Y yo voy a enfocarme en algunas cosas que son importantes y de mucha aplicación para nosotros hoy, y que están concentradas en el capítulo 1 de esta segunda carta, ¿sí? Así que si lo tiene, vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo de culto. Señor, es acercarnos a tu presencia invocando con temor tu nombre y rogándote, Señor Jesús, que seas propicio a nuestra necesidad como iglesia y también desde lo personal. Oh Dios mío, que sigas tratando con nosotros, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro carácter, con nuestra conducta, con nuestro espíritu, con lo que somos. Sigue transformándonos y moldeándonos a tu imagen, oh Señor Jesús, para que nuestra vida y el curso de lo que queda te glorifique. Hoy nos toca ser tu iglesia en este tiempo y nos has confiado esa verdad sublime, excelsa, extraordinaria. No queremos esconderla, no queremos ocultarla. Queremos vivirla, queremos publicarla. Queremos entenderla, Señor. Queremos deleitarnos en ella. Así que danos corazón entendido para ser tu iglesia en este tiempo, en esta era. Y danos también virtud, valentía y todo lo que sea necesario, Señor Jesús, para profesar la fe en estos tiempos tan, tan oscuros, tan fríos. Me pongo en tus manos para este mensaje, sé tú, Señor, en tu santo nombre, oh Jesús. Amén. Bueno, el contexto de este capítulo, de esta carta, es, de alguna manera, es algo un poco triste. Porque las convicciones de los cristianos estaban decayendo a causa de la persecución que se dio lugar en el tiempo del emperador Nerón, que puso en manifiesto y de una manera indirecta, Pablo lo menciona, puso en manifiesto entre todos los creyentes quienes tenían fe auténtica, quienes tenían fe sincera y quienes tenían una fe fingida, una fe falsa, una fe hipócrita, porque muchos hasta ese entonces estaban sirviendo en la iglesia. Y muchos que eran colaboradores muy cercanos a Pablo en las iglesias de Asia terminaron abandonando a Pablo, avergonzándose del evangelio por causa del temor, por causa del miedo de ser apresados y de ser sentenciados a muerte por causa de la causa, valga la redundancia, de Cristo. Entonces en este capítulo encontramos algunos desertores de la causa de Cristo. Y Pablo lo sabe. Está preso en una cárcel, está encadenado a modo de malhechor. Él mismo lo va a decir más adelante. El cual sufro, dice, prisiones y a modo de malhechor por causa de Cristo. Tratado como un delincuente. Y otros que de alguna manera eran cercanos a él, es obvio que estaban siendo también perseguidos. Y entre esos perseguidos probablemente haya estado en la lista de la búsqueda un tal Timoteo. Y Pablo está pensando en Timoteo. Pablo está acordándose de Timoteo. Y él mismo dice, estoy orando por ti, Timoteo, noche y día, acordándome de tus lágrimas. Y es obvio que Pablo tiene un afecto muy profundo, principalmente espiritual y también dentro del contexto de hermano a hermano, por Timoteo. Y decide también por el Espíritu escribirle esta carta a Timoteo en estas circunstancias, en circunstancias de persecución, en circunstancias de abandono. Pablo, por el Espíritu, escribe esta segunda carta a Timoteo para animarlo, también para, de alguna manera, no deja de ser como un legado. Timoteo en algún punto se va a convertir en el sucesor de Pablo, en el trabajo ministerial de Pablo. Hay algunos textos de esta carta que nos dan a entender claramente esto. Y Pablo también sabe que Timoteo no se va a avergonzar del Evangelio, que Timoteo no lo va a negar, pero también sabe que esta persecución momentánea sí lo está afectando, sí lo está deteniendo. Por esta razón le va a decir puntualmente que avive el fuego del don que está en él, que trabaje en ese sentido. Le va a pedir que no se avergüence del Evangelio. Y va a mostrarles algunos parámetros que yo quiero desarrollar por medio de esta meditación, que he titulado Una invitación a sufrir por causa de Cristo. Si puede sonar algo triste, pero en la medida que vayamos adentrándonos, vamos a ver que estamos hablando de algo muy superior a lo que primeramente entiende nuestra mente cuando hablamos de sufrir. Desde el versículo 1 del capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesús, el Cristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo: amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesús, el Cristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Bueno, una salutación en primera instancia con mucha similitud y paralelo a la carta a Tito. Si después leen la introducción o la salutación de la carta a Tito, hay mucho parecido. Una salutación breve pero profunda, que se puede leer entre líneas, un profundo mensaje de Pablo, porque siempre está aclarando cuál es el propósito de su apostolado. Él es un emisario de Dios a los hombres, y la razón de su apostolado radica en un extraordinario y glorioso mensaje dado del cielo, que es la esperanza de la vida eterna por medio de la promesa que es en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y de hecho él va a ampliar un poco más en los versículos 9 al 11. Pablo va a ampliar un poco más, aunque sigue siendo de manera resumida, lo profundo de este mensaje. Porque allí nos va a decir que la salvación traída a los escogidos de Dios ha sido por medio de la gracia de Cristo, no por obras de hombres, sino solamente por la misericordia de Dios, pero antes de la fundación del mundo y manifestada y ejecutada por medio de Jesús en la cruz del Calvario, en su resurrección, para todos los que en todos los tiempos habrían de creer en Él. Quitando de en medio el poder de la muerte y sacando a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y tal como Él mismo lo dice más adelante, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Y en 1 Timoteo 2:7 agrega: verdad digo en Cristo Jesús, no miento. Y en pocas palabras, lo que Pablo de alguna manera demuestra, incluso desde la salutación, desde lo que es el encabezado de esta carta, la única razón de su permanencia y existencia está enfocada solamente en su apostolado. Pablo vive y respira la obra de Cristo en la cruz. El único mensaje que ha exaltado por sobre todas las cosas, incluso por sobre su propia vida, ha sido el apostolado que le ha sido encomendado. Vive para la proclamación del Evangelio, para la esperanza de la vida eterna, como un desesperado heraldo que está gimiendo en todo lugar, en todas las plazas, en todo lugar público y diciendo: vengan, vengan a Cristo. Hacen salvación en el único Salvador. O como él también lo escribe en su carta a los Corintios, cuando dice: como si Dios rogase por medio de nosotros, según de Corintios 5:20, les rogamos, reconcíliense con Dios. Y yo veo eso en este hombre. No dejo de notar, incluso desde el encabezado, desde la salutación, con muy pocas palabras, lo único que Pablo siempre está afirmando es eso: apóstol del Señor Jesús, por causa de la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús. Y ha llevado este mensaje a todo lugar, como también lo expresa en Romanos 15:19. Todo lo ha llenado, desde esta ciudad hasta esta otra ciudad, desde Ilírico hasta otra ciudad. Él mismo dice: todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. La única semilla, la única siembra que él hacía era eso, el mensaje del Evangelio. Y dice: he llevado esto con limpia conciencia. Y por más que existe entre él y Timoteo una estrecha relación de confianza, Timoteo lo sabe. Timoteo sabe perfectamente quién es Pablo. Entiende de su limpia conciencia, de que es apóstol a los gentiles, maestro, predicador del Evangelio. Sin embargo, por el Espíritu siempre está marcando Pablo estas cosas, porque es importante. Es importante. Nuestra conciencia es importante delante de Dios. Es sumamente importante. Porque nuestra integridad espiritual no se mide por cuánto sabemos, sino por nuestra mente y nuestro corazón, por nuestra conciencia limpia. Cuando Dios nos mira, apunta directamente a lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón, hace una radiografía de nuestra conciencia, porque nuestra conciencia muestra exactamente quiénes somos nosotros. Una de las prioridades del cristiano es alcanzar una buena conciencia, un corazón puro y una fe no fingida. Es lo que Pablo ya le ha escrito a Timoteo en su primera carta, y nosotros también ya lo hemos analizado en el primer capítulo de la primera carta a Timoteo. Ya habíamos hablado un poco de esto. Pero volviendo al punto de esta carta, Pablo está preso en Roma, encadenado por causa del Evangelio. Algunos colaboradores le han abandonado, amigos hasta ese momento, o hasta antes de ese momento, aquellos que eran llamados amigos le han abandonado, han desertado del servicio, se avergonzaban de predicar el Evangelio, y probablemente firmando una disculpa pública al Imperio Romano por causa del nombre de Cristo. Todo esto por temor a ser encarcelados y sentenciados a muerte, creyentes de una fe fingida, de una fe temporal. Pero bueno, este no es el caso de Timoteo. Pablo está orando por Timoteo noche y día, sin cesar, Dice, me acuerdo de tus lágrimas, me acuerdo de tu fe, que habitó, dice, primero en tu abuela, Loída, en tu mamá Eunice y ahora en ti también. No que la fe se transmita de forma generacional o de forma sanguínea, sino que la fe de Loída dio fruto en Eunice y la fe de Eunice dio fruto en Timoteo. Y ahora Pablo le dice a Timoteo, no apagues esa fe, enciéndete, da frutos también para que otros puedan beneficiarse de esa fe. El versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, como una invitación de Pablo hacia Timoteo, como una carta de invitación. Te invito a participar de las aflicciones. Es obvio que las circunstancias contrarias al Evangelio, o lo que yo llamo los vientos contrarios de la senda angosta, estaban afectando a Timoteo, lo estaban apagando, lo estaban enfriando. Pero esto no es solo una realidad en Timoteo, esto es una realidad en todos los cristianos. Básicamente es una realidad en todos los cristianos. ¿Cuántas veces las circunstancias negativas de la senda angosta nos han hecho retroceder, nos han detenido, nos han hecho reconsiderar cómo seguir? ¿Cuántas veces hemos temido dar un paso hacia adelante porque algo en nosotros estaba amenazado? ¿Cuántas veces, e incluso en secreto, muchos acá se han avergonzado por causa del Evangelio y no han querido ir más allá, quizás para salvaguardar su integridad social, su integridad, la opinión de los demás? A veces pasa en un entorno laboral, en un entorno social, en un entorno de parientes incrédulos. A veces uno quiere esquivar, testificar o proclamar o declarar el nombre de Cristo por temor, por vergüenza, para evitar a veces lo inevitable, como diciendo, prefiero evitarlo, no quiero entrar en discusión. Eso es vergüenza. Y a veces lo triste es que en este tiempo el cristianismo no solo está apagado, probablemente está convertido en un bloque inmenso de hielo de la Antártida. Quizás Timoteo tenía más excusas, por decir de alguna manera, de estar de alguna manera reconsiderando o estando o siendo detenido. Porque a él lo buscaban para apresarlo y probablemente para condenarlo, como a muchos, como a Figelo, a Hermógenes, que terminaron abandonando. Pero hoy nos avergonzamos por muy poco. Y no quisiera pensar cómo reaccionarían o reaccionaríamos bajo circunstancias más extremas. Si por muy poco a veces no queremos ir más adelante, Timoteo era un hombre de gran calibre espiritual, de gran calibre espiritual. Sin embargo, estaba apagándose. Ahora, la tarea de todo cristiano en esta circunstancia, como en cualquier circunstancia, es encenderse, avivar el fuego en nuestro interior. Es trabajo y responsabilidad de todo cristiano arder para Cristo. Avivar el fuego interno del Espíritu. Como también Pablo le dice a los tesalonicenses, no apaguéis el Espíritu. Como también le escribe a los romanos, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes. Y se nos habla de muchas maneras de que la vida cristiana no es una vida apagada, no es una vida del orden común, es una vida encendida, básicamente es una vida en llamas. ¿Y cómo nos encendemos? Si suena bonito hablar de que hay que encenderse, ¿cómo? Y esto lo habíamos hablado en una reunión de oración. ¿Cómo se encendía un fuego antes? Si hoy por hoy salimos a un camping y si no tenemos fósforos, no hay manera de encender un fuego si no hay un encendedor. ¿Cómo hacían antes? ¿Qué utilizaban antes? Bueno, también tenían su mecanismo. Tenían un pedernal, que era una piedra dura afilada que hacía chispa muy fácilmente en cuanto rozaba contra un metal. De hecho, se sigue vendiendo hasta el día de hoy. Los artículos de camping siguen teniendo pedernal y eslabón, se llama, donde nace cualquier cantidad de chispa y se prende un fuego en cualquier lugar. Bueno, ellos también contaban con lo que se llama yesca, que era a veces un hongo seco, un cactus bien seco que arden muy rápidamente. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Que para encender un fuego necesitamos de ciertos elementos. Si no, podemos simplemente trillar los dedos y que el fuego arda. Necesitamos tener ciertos elementos. Y si transportáramos esto a lo espiritual, ¿qué sería? Bueno, Pablo le escribe a Timoteo, cuando se refiere a su don, cuando se refiere a que avive el fuego de él, más adelante en el capítulo 4, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús el Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y toda doctrina. Lo está poniendo a trabajar. Lo está poniendo a trabajar. ¿Cómo sería eso para nosotros? Bueno, no podemos encendernos. Esto es básico. No podemos encendernos si no hay oración diaria. No podemos encendernos si no tenemos una conducta de lectura diaria. No vamos a poder armar un fuego si nosotros mismos no estamos convencidos de que esa es la vida cristiana, de que esa es la necesidad de todo cristiano. No vamos a arder. Pero si hay oración continua, si hay oración de mañana, si hay oración de tarde, si hay oración de noche, si hay lectura en nuestra vida de manera constante, si hay estudios bíblicos, si nuestra mente está sumergida, tenemos todas las posibilidades de arder para Cristo y de glorificar al Señor. Entonces el punto aquí es: debes arder por Cristo. No somos llamados a una vida ordinaria, pacífica y convencional dentro de la sociedad mundana, no. Somos llamados a una vida no convencional que marca la diferencia. No busquen estar en paz y armonía con el mundo desde ese costumbrismo de vida irrelevante que no trasciende más allá de la muerte. Busquen una vida trascendental, que va más allá del sepulcro, que va más allá de la tumba, una vida que trasciende más allá de los cementerios, una vida que trasciende incluso atravesando los cielos, para vivir con Cristo un servicio ferviente. Pablo le dice a Timoteo: no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, un espíritu de temor, un espíritu de vergüenza, un espíritu de timidez, un espíritu de egoísmo, de egocentrismo. Esa clase de espíritu temeroso, pusilánime, irrelevante, no proviene de Dios. No proviene de Dios. Proviene de la carne. Proviene del mundo. Jesús mismo dijo en Lucas 12:49, fuego vine a echar a la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que se cumplan? ¿Piensan que he venido para dar paz en la tierra? Les digo no, sino disensión. Entonces, la vida cristiana en sí misma es una vida con una violencia interior. Con una violencia interior que finalmente nos define hacia Cristo. La iglesia en tiempo de Timoteo estaba atravesando una persecución que llevó a muchos seguidores a negar el evangelio por miedo a morir, por miedo a perderlo todo, por miedo a ser humillados, por miedo a ser avergonzados. Incluso el mismo Timoteo estaba quizás un poco confundido. De hecho, Timoteo más adelante va a ser encarcelado. Probablemente después de esta carta, por medio de esta carta, Pablo le pide a Timoteo, vení verme, tráeme el capote, los pergaminos, y probablemente no está registrado, pero él va a Roma y queda encarcelado. ¿Sí? El Hebreos 13:23 reporta, dice, sepan que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Ha sido encarcelado, ha sido detenido, con el cual si viniere pronto iré a verles. Entonces, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder en el sentido de ímpetu, valentía, podríamos traducirlo así. El Espíritu de Dios en nosotros no es un espíritu de temeroso de las cosas del mundo, sino es de ímpetu, de valentía, de determinación. Nos ha dado también un espíritu de amor. Y amor tiene que ver con el amor de Cristo, pero en el sentido de sacrificio. Nos ha dado un espíritu de valentía, nos ha dado un espíritu de sacrificio, en el sentido de que todo cristiano que realmente tiene su esperanza en Cristo, que vive en comunión con Cristo, va a ir hasta el final en cualquier circunstancia. Como también lo dice en el libro de Hebreos, Hebreos 11, cuando habla de que por fe hicieron esto, vemos hombres y mujeres que fueron hasta el final. Dice, incluso algunos no quisieron una resurrección en este mundo, sino que anhelaban una resurrección más allá. Entregaron sus propios cuerpos para ser quemados porque tenían su mirada puesta en el galardón, en los cielos. Ese amor sacrificial y dominio propio. Un carácter y mente dominado en cualquier circunstancia. Generalmente las situaciones adversas generan confusión, la cobardía genera confusión y desorden. Cuando nos vemos amenazados por ciertas circunstancias, a veces no hay claridad para pensar. Se toman decisiones apresuradas, se hacen cosas de manera apresurada, que no se debería. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y como dije, este es el centro del mensaje. Una invitación a participar de las aflicciones por Cristo. Exactamente de eso se trata gran parte de esta carta. Vamos a ver eso en el capítulo 2, en el capítulo 3. Como una invitación de Pablo hacia Timoteo, sufre, sufre por causa de Cristo. Te invito a que participe no solo de las cosas buenas que se pueden experimentar en la senda angosta del Evangelio, sino también de las aflicciones. Te invito a que sufras por causa de Cristo. Generalmente podemos aceptar sin ninguna resistencia una invitación a una boda. Te invito a mi boda. Pero ¿qué cuando surge un llamado como este del Señor Jesús? O si quisiéramos cambiar las palabras, te invito a que vivas una vida piadosamente en Cristo Jesús. Suena más bonito, ¿verdad? Sabiendo que los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. De una u otra manera, una vida piadosa en Cristo tiene que estar dispuesto a atravesar todos los valles que haya, ir por la senda angosta en medio de las bendiciones del Señor y en medio de las tribulaciones que el Señor también prepara. No estoy haciendo una invitación a una vida miserable, sino a una vida con gozo en medio de la tribulación. No estamos hablando de una vida infeliz, no estamos hablando de una vida amargada, sino de una vida con la capacidad de mantener el gozo incluso en las circunstancias más adversas que tengamos que atravesar. Romanos 5:1, justificados, por lo tanto, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús el Cristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús. Nunca se avergüencen del Evangelio. Nunca se avergüencen del Evangelio. Cualquiera sea la circunstancia, nunca se avergüencen del Evangelio. Según de Timoteo 2:11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si le negáremos, Él también nos negará. Pues bien, en estas circunstancias, la fe cristiana estaba siendo atacada desde varios ángulos. Y muchos tenían miedo incluso de mencionar el nombre de Cristo por temor. Los llevó tristemente a que se avergüencen del Evangelio. Muchos desertaron de la fe. Pues bien, la carta tiene la intención de animar a Timoteo a que no baje los brazos, a que se encienda. Versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesús, el Cristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo sufro, padezco esto, se refiere a la prisión, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oyeron en fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nuevamente, Timoteo, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dios hizo posible nuestra salvación. Dios hizo posible lo que para el hombre era imposible, pero Dios lo hizo posible por medio de su poder. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Desplegó su salvación trazada desde antes de la fundación del mundo, pero ejecutada en su debido tiempo por medio de Cristo en la cruz. Las deudas de los hombres fueron pagadas y tan solo por la gracia que es en Cristo Jesús ahora están en paz con Dios. No morirán, no morirán. Pablo tiene la urgencia detrás del peso de este mensaje de que todos aquellos que creen en Cristo Jesús no morirán eternamente, sino que hallarán resurrección en Cristo Jesús. Y Él carga con esto, Él carga con esta noticia, Él carga con este evangelio a los gentiles, a los no judíos, a los paganos, a los que estaban sumidos en creencias idolátricas, lo mismo que ahora. Pero Él tiene esta carga y este peso de que Cristo en la cruz hizo posible la salvación de todos aquellos que habrían de creer en Él, que ya están, por supuesto, destinados por parte de Dios, pero que nosotros no sabemos. De alguna manera, como que Pablo está tratando de decirle a Timoteo, cualquier sufrimiento que experimentemos acá por causa de Cristo no es nada comparado con lo que Dios hizo y comparado con lo que nos espera. Primeramente, Cristo es digno de que padezcamos y suframos por Él. Él es digno de eso. Y segundo, si nos enfocáramos en lo que existe o en la necesidad de poder transmitir esta verdad a otros, lo haríamos a cualquier precio, entregando nuestros propios cuerpos, incluso para ser maltratados y quemados. Pablo escribe en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y hay un entendimiento quizás superior en estas palabras o en la manera de ver esta verdad, porque radica en una convicción. Es una cuestión de convicción, de cuánto hemos asimilado de que este mensaje, de que esta verdad, de que la obra de Cristo necesita ser proclamada y publicada, de tener el peso de que nosotros tenemos una verdad que otros no conocen, de que nosotros hemos hallado una salvación que otros probablemente no hallaron aún, y que Cristo murió por todos los pecadores. Pues bien, Pablo de alguna manera carga con eso, con esa urgencia, con esa necesidad de poder abrir su boca en cualquier plaza y decirle a todos, corran a Cristo, hay posibilidad, hay reconciliación. No van a morir tan solo si creen en Él. Pues bien, es lo que le va a decir más adelante en el capítulo 4 a Timoteo. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta a todo lo que tengas que hacer. Predica la palabra, enciéndete, vivan para Cristo, vivan para la eternidad. Arriesguen un poco más su propia integridad física. Arriesguen un poco más su propia opinión personal. Vayan un poco más allá por causa de Cristo. No importa si se burlan. Al fin y al cabo, ¿qué es eso comparado con lo que se viene? Nada. Si nos escupieran por causa de testificar de Cristo, si incluso nos abofetearan, si fueran más allá, con patadas y golpes de puño, con insultos y maltratos, con pedradas, no sería nada comparado con lo que Él padeció por nosotros para salvarnos. Pues bien, Él es digno. Él es digno de que nuestras vidas les reflejen. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, dice Pedro, 1 Pedro 4:16, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Nuevamente, no hemos sido llamados a una vida convencional dentro de la armonía cultural del mundo para buscar las mismas cosas que las personas incrédulas buscan. No, no hemos sido llamados a esa clase de vida, sino a una clase de vida no convencional que arde por causa de Cristo para hacer aquellas cosas extraordinarias y pasar por esta vida, dejando aunque sea el nombre de Cristo grabado en este tiempo. Pablo dice: yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar o para preservar mi depósito en aquel día. Y la palabra depósito, para que se entienda, acá es la traducción de un vocablo griego que es paratsiki, y también es usado en primera de Timoteo 6:20, pero con otra traducción al español que dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Ese que se te ha encomendado es depósito. Guarda el depósito. Y está hablando del Evangelio, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y quizás acá Pablo se refiere con depósito a su servicio, a la predicación del Evangelio que había depositado en todo lugar, y que por más que fuera sentenciado a muerte, su trabajo, su depósito, lo que hizo, va a continuar hasta el día de Cristo, porque sería preservado por Dios. Y lo fue. El hecho de que tengamos las cartas de Él es el depósito de Él, del trabajo de Él hacia nosotros. Le dice también a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oyeron. O sea, en otras palabras, no deformes la doctrina que de mí has aprendido, manténla pura, sin modificaciones, sin adaptaciones. Y le dice nuevamente: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y se refiere a lo que le está legando. Estaba en cierto punto cargando en los lomos de Timoteo la continuidad de esa labor. Un trabajo no para cobardes, un trabajo para valientes soldados que permanecerían fieles hasta el final. Y el verso 15 hasta el final dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Y ahí cierra la carta, mencionando a estas dos personas, Figelo y Hermógenes, dos creyentes que pasaron a la fama como los colaboradores más cobardes, que abandonaron a Pablo cuando más lo necesitaba. En las buenas todos se muestran amigos, pero en las malas sale a luz quién es quién verdaderamente, Bueno, así pasó con Figelo y Hermógenes. Mientras todo era pacífico, eran fieles sirvientes de la causa de Pablo. Pero cuando esto pasó a otra instancia, cuando Pablo fue encarcelado, ellos decidieron no seguir más, sino abandonar la obra, retroceder. Pero muchos cristianos hoy son peor que Figelo y Hermógenes. Son peor, porque aunque sea, por decir de alguna manera, Figelo y Hermógenes estaban salvaguardando su integridad física. Hoy por hoy nadie está en riesgo de nada y sin embargo niegan el Evangelio. Y está el ejemplo de contrario a Figelo y Hermógenes, que es Onesíforo, que no se avergonzó de Pablo, sino le buscó con solicitud y sin importarle lo que pueda sucederle. Si quedaba preso junto con Pablo, si salía, no le importó. Bueno, y así concluye este primer capítulo de la carta, donde hay algunos consejos claros, como aviven el fuego del don de Dios que está en ustedes, enciéndanse para Cristo, no abandonen la oración, oren noche y día, mantengan una rutina de lectura, y como primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguen al Espíritu. Punto 2, no está permitido actuar como cobardes. Esta es una senda de valientes. Ser abandonados o despreciados por el mundo no causa dolor. Pero cuando somos abandonados entre nosotros, eso sí es doloroso. Nunca se avergüencen del Evangelio ni de dar testimonio de Cristo. Nuevamente, nunca nos avergoncemos del Evangelio ni de dar testimonio de Cristo si es que se da la oportunidad en cualquier entorno social. Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, porque el que se avergonzare de mí, Marcos 8:38, y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Participemos de las aflicciones y humillaciones por causa del Evangelio. Y por último, jamás modifiquen la forma del Evangelio. Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No necesitamos adaptaciones de la doctrina. No necesitamos versiones contemporáneas del Evangelio ni lenguaje actual de las Escrituras. Necesitamos mantener la forma sana de las palabras tal como fueron enseñadas y predicadas para que nosotros podamos defenderla como nuestro legado. Se nos confió la verdad del Evangelio no como un adorno, sino como nuestra responsabilidad. Y debemos hacerlo así. Así que, hermanos, la paz del Señor Jesús con ustedes. Este mensaje tiene una invitación: sufran por causa de Cristo. La paz del Señor.